Ble.
Hola chicos, bienvenidos al siguiente episodio de Con Permisa, un espacio que creamos Giri y yo para poder discutir temas que consideramos relevantes, cosas que antes hablábamos en privado, pero que llegamos a la conclusión que es importante que las hablemos a modo de comunidad. Si quieren escucharnos, el video completo está en YouTube, o si prefieren hacerlo a través de Spotify, también lo pueden hacer por ahí. Para ver los adelantos y todo lo que va pasando, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en las de No Pasa Nada. Hola, Giri.
Hola.
¿Cómo estás?
Bueno, bien. Muy bien. Bueno, hoy queríamos hablar de un tema que se había estado dando últimamente en redes sociales, que es el tema de el chico bueno. Entonces, un poquito para explicar, ¿verdad? Cuando hablamos de este personaje de chico bueno o nice guy, nos estamos refiriendo a cuando un hombre trata bien a una mujer únicamente con el propósito de poder tener sexo con ella. Entonces, bueno, este tema desató bastante las redes sociales y por eso nosotras quisimos tomarnos este momento para dar pues nuestros puntos de vista al respecto de pues de esto, ¿verdad? De este personaje de chico bueno.
Bueno, eso es un tema complicado porque obviamente todos los casos son diferentes y estas son cosas que hasta cierto punto la sociedad ha impuesto en esos tags, o ¿cuál fue la palabra que vos usaste, Giri, para describirlo? Que era súper profesional.
Sí. Un constructo social.
Constructos sociales. Y es importante resaltar eso, ¿verdad? Que todos los casos son diferentes y que encasillar a las personas dentro de un constructo social o el otro no está bien.
Sí, no, por supuesto. Yo creo que aquí, por eso lo dije también como al principio, que aquí vamos a hablar de lo que entendemos como el personaje de chico bueno o nice guy, que es súper importante hacer la aclaración que cuando hablamos de este personaje, ¿verdad?, de chico bueno o nice guy, no se está refiriendo a hombres que sean sensibles y hombres que están en contacto con sus emociones y que tienen intenciones genuinas, ¿verdad?, que son realmente buenos, buenas personas. Cuando estamos hablando de este nice guy, que ese fue el nombre que se le dio, lo que estamos hablando es de un comportamiento que tienen pues algunos hombres en donde la única razón por la que tratarían bien a una mujer es porque tienen una intención como secreta o solapada por ahí como debajo de las cartas, que quieren obtener sexo con ella. Entonces, ¿verdad? Cuando esto pasa, que es sumamente engañoso, pues cancela toda la posibilidad de que este personaje realmente sea bueno. Entonces yo creo que el nombre viene de una manera un poquito irónica, porque es la manera en que este personaje se proyecta como si es una, digamos, una persona muy sensible, una persona muy buena, una persona, ¿verdad?, que trata muy bien a los demás. Sin embargo, la razón de ser de esto no es que está siendo bueno, ¿verdad?, desde la bondad de su corazón. Está tratando bien a las mujeres, que por cierto, eso es algo que de por sí tenemos que recibir por el simple hecho de que somos personas, somos seres humanos. Pero bueno, esta persona lo está haciendo con la intención de recibir sexo a cambio. Entonces, ahí es a donde pues se vuelve una cosa bastante problemática, porque es bastante engañoso y pues bastante machista también.
Sí, por supuesto. A lo que me refería con eso de que son cosas impuestas por la sociedad, yo quiero también que desde otro lado, en algún momento de esta conversación, pues analicemos desde una posición honesta como mujeres muchas cosas que a veces pasan pues a nivel psicológico dentro de nosotras, y que son cosas que van cambiando conforme uno va madurando y aprendiendo y entendiendo. Pero uno de los mayores problemas con este personaje que vos estás describiendo es que te hace sentir bien, y tal vez si sos una persona joven que no has tenido tanta experiencia en el tema de las relaciones y lo que sea, puede ser muy engañoso y muy doloroso. Y yo creo que no hay nadie que no haya pasado por una situación en la que se ha sentido enamorada o conectada por completo con una persona que pretende ser algo y después de que obtiene lo que quiere se da cuenta que es completamente otra cosa. Y son relaciones que pueden ser muy traumantes porque de ahí nacen un montón de inseguridades y se generan muchísimas desconfianzas que si uno no las, si no lidia con ellas y las entiende y las supera, es difícil porque lo cargas hacia tus siguientes relaciones.
Sí, por supuesto. Ahora que decís eso, sí, es muy importante, o sea, luego de cada relación, todo lo que no aprendamos de, lo vamos a seguir, todos los errores que no aprendamos los vamos a seguir repitiendo en nuestras siguientes relaciones, los patrones que no, logra, que no logremos identificar y trabajar y sanar, pues los vamos a repetir en las siguientes relaciones. Pero bueno, esto aquí ya me estoy como desviando un poquitito del tema. Pero sí, la problemática más grande de esto pues es eso, es esta naturaleza como casi que como manipuladora y engañosa de este personaje. Y esto parte, o sea, esto es un tema también, tiene un factor bastante machista, ¿verdad? Porque parte del hecho de que las mujeres le debemos sexo o afecto a los hombres por tratarnos bien, ¿verdad? Como que de cierta manera se sienten como en posición de reclamar sexo a cambio porque nos trataron bien, lo cual es, repito, sumamente machista, porque nosotras como mujeres merecemos todo el respeto y todo el buen trato del mundo por el simple hecho de ser seres humanos.
Exactamente, o sea, es como si todo eso que se está haciendo tuviera que ser recompensado de alguna forma y yo creo que todas como mujeres también en algún momento nos hemos sentido incómodas y en una posición así, porque son cosas que tal vez también tenemos en nuestra mente y que dan vueltas por ahí y que han resonado por muchísimo tiempo en nuestra realidad. En estos casos, yo creo que, y esto te lo digo como devolviéndome tal vez a los momentos en mi vida en los que me he enfrentado a una situación así y a los sentimientos que tuve en los momentos de mi vida en los que me topé con una persona que me hizo sentir muy especial y que me hizo sentir que yo era todo, y después cuando se dio cuenta que no iba a obtener lo que quería obtener, cambió por completo. Y es, uh-huh, es muy doloroso para la mujer tener que pasar por esto, pero también es importante que las mujeres entendamos que por naturaleza, si alguien quiere estar con nosotras, si alguien quiere conocernos más, si alguien quiere cortejarnos o lo que sea, eso, así es como debería ser naturalmente. O sea, no porque alguien sea bueno, nos trate bien, nos chine, nos cuide, significa que le debemos algo. Hay otra figura interesante que estábamos mencionando y era todo este tema también como de el chico malo, que es como lo que se contrapone ante este personaje del que estábamos hablando. Y eso te lo pregunto a vos, Giri, así como para abrir un poquito el tema de la conversación. Ambos extremos claramente, o sea, están mal y nosotras como mujeres no deberíamos aceptar ni una cosa ni la otra.
Bueno, sí, yo creo que, o sea, ambos personajes, estos dos personajes que son bastante opuestos, bueno, si escuchan por ahí algo es Estela, que está un poco de brava, no sé con quién, con qué está escuchando, Estela. A ver, me parece que ambos personajes, que son opuestos, son bastante problemáticos, y son bastante opuestos. Ya vimos lo que sería, digamos, el chico bueno o el nice guy, y el bad boy o el chico malo, pues tiene una naturaleza bastante, también machista, por supuesto, pero también una naturaleza con creo que bastante violenta, uh-huh. Y creo que ambos extremos, no, voy a empezar otra vez, bueno, yo creo que ambos personajes, son bastante problemáticos. Ya vimos el caso del nice guy, y por el caso contrario, el bad boy o el chico malo, pues también es bastante problemático por su naturaleza, ¿verdad? Como inclusive violenta, ¿verdad? Y como vos decías, ahora mencionabas un poquito lo que eran como las relaciones abusivas y así, y yo creo que como que estas conversaciones se pueden hacer en paralelo, por supuesto, pero creo que en cuanto a este tipo de relaciones es bastante importante cuestionarnos siempre estas cosas que sentimos, porque definitivamente no es un tema fácil, es un tema bastante denso lograr entender, ¿verdad?, como los ciclos de violencia, las relaciones abusivas, por qué se dan, por qué cuesta tanto salir. Pero yo creo que sí es importante como poder reconocer que, ¿verdad?, que estas cosas también estamos constantemente bombardeadas, ya sea por los medios de entretenimiento, películas, canciones, etcétera, en donde nos venden como esta idea de lo que es una relación amorosa, que es bastante problemática. ¿Verdad? Creo que una cosa muy importante a la hora de abordar una relación es la responsabilidad afectiva, y también es pues el consentimiento a la hora, más que todo, como este proceso que decís, como en el que estás ligando y así. Consentimiento, bueno, no, ni siquiera, el consentimiento se tiene que mantener siempre, o sea, desde el principio hasta el final, pero se da más en estos casos, y como estábamos viendo del nice guy, pues evidentemente una parte muy importante y uno de los problemas del nice guy es que luego se enoja o se molesta cuando la mujer lo rechaza y la culpabiliza por este rechazo. Y es importante entender que pues se necesita un consentimiento libre para poder tener ya sea una relación sexual o afectiva o ambas, y pues todos tenemos como esta autonomía para poder decir que no y que esto sea respetado, ¿verdad? Creo que me fui como por varios puntos, un poquito, pero
a mí realmente lo que pues creo que es importante también que abordemos, porque es algo que muchas veces como mujeres nos cuesta reconocer, y el comportamiento en sí es algo que no deberíamos aceptar desde ningún ángulo, ninguno de estos dos comportamientos. Pero lo que te mencionaba, y en eso quería como tu opinión, a que también tal vez nos contaras un poco de dónde pensás que viene, y es que sí, o sea, yo creo que todas en algún momento nos hemos sentido atraídas por alguno de estos dos personajes, y tal vez hemos sufrido mucho por eso, y tal vez nos han lastimado muchísimo por eso, pero ¿cuál crees que sea como el factor psicológico que te hace, por ejemplo, en el caso de Nice Guy, puede que tal vez en el momento no sepas realmente lo que hay detrás de las intenciones de esa persona? Uh-huh. Cuando un chico más bien trata de proyectarse como el chico malo, y lo he visto pasar una y otra vez, y pasa, o sea, muchas veces a las mujeres les atrae, pues, yo no sé si es como la idea de poder conquistar o de tener algo que nadie más ha podido tener, o si es un factor que viene del ego. O sea, me gustaría desde tu punto de vista, ¿qué pensás que nos hace a las mujeres tal vez como irnos por ese camino?
Bueno, creo que hay varios factores. Este que mencionas ahora, pues definitivamente es ego, pero creo que hay otro factor muy importante, que es el condicionamiento social, ¿verdad? Pues crecimos y somos parte de una sociedad que nos transmite ideas de lo que es el amor, y creo que muchas de estas ideas, como te mencioné antes, que vemos sobre todo como en la industria del entretenimiento y así, pues sí, exacto, o sea, básicamente estas ideas es parte de un condicionamiento que tenemos, son aprendidas, esto es lo que vemos, esto es lo que reproducimos, esto es lo que vemos en películas, en canciones, en videos, etcétera, pues entonces esto es lo que reproducimos y crecemos pensando pues que esto es lo que queremos, esto así se ve el amor, este es el tipo de chico que tengo que buscar, este es el tipo de chica que tengo que buscar, ¿verdad? Este es un poco como este condicionamiento de la sociedad.
El típico concepto de que el amor duele, de que el amor tiene que doler, cuando mal, no debería no ser así. Y por ejemplo, en el caso de el nice guy, o esta persona que trata de ser todo lo que tiene que ser para obtener algo y después es otra cosa, yo creo que mucha gente también que tiene carencias afectivas, en el momento que se topa con una persona así, que está dispuesto a hacerlo todo, es muy fácil que quiera aferrarse a esa persona, tal vez para llenar un poco algún vacío que tenga del pasado. Hay algo muy interesante que yo estaba analizando hace un tiempo en una clase de la universidad, y era el tema de el rol que juegan los padres también en todo cómo nos desarrollamos a veces como mujeres, si nunca tuvimos un papá, si tuvimos un papá presente, si tuvimos un padre para quien éramos indiferentes, o sea, son muchas cosas las que se acumulan, sumado a eso lo que vos estás diciendo de todo lo que nos enseña la sociedad de cómo debe ser. Pero yo creo que lo más importante es que nos hablemos con honestidad a nosotras mismas. Y yo sé que a veces cuando uno se enamora es difícil ser honesto con uno mismo, aunque no debería ser así, pero que nos hablemos con honestidad y digamos, o sea, realmente esta persona me está tratando como me lo merezco, me está aportando como me merezco que me aporten a mi vida, me está dejando ser, me está dando la libertad de cumplir mis metas, me está dando la libertad de perseguir mis objetivos, o simplemente quiere que yo sea un accesorio para su vida, o tal vez ni siquiera realmente le importo y solo me quiere para tener relaciones sexuales. O sea, hablarse con honestidad, a pesar de que hayan sentimientos de por medio, es como una de las cosas más difíciles que nos toca aprender como mujeres. Pero yo personalmente yo creo que sí se aprende, porque por lo menos en mi caso, conforme pasan los años, como que uno ya ve las cosas con más claridad.
Sí, yo creo que como adultos es importante que todos tomemos un espacio para revisar todas estas ideas que tenemos, ¿verdad? Como muy adentro, de construirnos, ¿verdad? Estos conceptos de, este concepto de amor romántico que tenemos como sociedad, el concepto de las relaciones, ¿verdad? Y empezar un poquito a cuestionar estas cosas para realmente poder llegar a construir relaciones sanas en el futuro, ¿verdad? Cuestionarnos, ya sea utilizando como experiencias del pasado, sino simplemente pues cuestionando las cosas que vemos en las películas, que vemos en los videos, que vemos en canciones, en las relaciones de las demás personas, ¿verdad? Empezar como a cuestionar esto un poco.
No, y conocernos, o sea, yo creo que eso es lo más importante. O sea, yo recuerdo tal vez como en mi viaje de crecimiento personal, los momentos en los que empecé realmente a entender por qué hacía las cosas que hacía, por qué reaccionaba ante ciertas cosas de la forma que reaccionaba, porque todo tiene una razón. A veces cuando algo nos molesta porque nos hace sentir inseguros, o nos molesta porque es algo que en el pasado, en otra relación, nos molestaba y nos traumó, o nos hace felices porque es algo que en donde tenemos una carencia. Entonces, para las relaciones y para todo en la vida, yo creo que es importante eso, o sea, tomarse el tiempo de realmente uno poner atención a de dónde vienen mis reacciones y mis emociones, o sea, qué es lo que está iniciando esas emociones, triggereando esas emociones, no sé si es una palabra en español, pero bueno, triggereando esas emociones.
¿Cuál sería la palabra en español? Como disparando, de cierta manera.
Sí, disparando funciona, disparando esas emociones, y porque cuando entendemos eso, es muchísimo más fácil mantener una relación saludable, no solo con nuestra pareja, sino con nuestros amigos y con todas las personas que tenemos cerca. Pero sí, exacto, y con uno mismo y estar más tranquilo y hasta en un momento, porque muchas veces pasa, darte cuenta que te estás enojando por algo que tal vez no es culpa de la otra persona, tal vez es una inseguridad que yo tengo desde hace mucho tiempo y que simplemente se está disparando por esta razón. Entonces, creo que es súper importante que nos tomemos el tiempo para ponerle atención a esas cositas, y hay como muchas formas de hacerlo y muchos ejercicios que ayudan para eso también. El tema de la meditación es increíble como para conocerse uno y realmente tener tiempo de entenderse. Ya cuando hay problemas más complicados, a veces es bueno ir con un psicólogo a descargarse, a hablar, que te pueda escuchar. Si no les gusta o no creen en los psicólogos, pues con un guía espiritual o lo que sea, pero alguien tal vez que nos dé una perspectiva desde afuera de lo que está pasando con nuestras emociones. Yo creo que eso es algo a lo que no hay que tenerle miedo, y mucha gente lo demoniza, pero no tiene por qué ser así.
Sí, yo creo que dicha que lo mencionaste, porque sí, es bastante importante buscar ayuda profesional cuando se necesita, sea la razón por la que sea, es muy importante poder buscar ayuda profesional. Y ahora que mencionabas esto, ¿verdad? De, de empezar como a conocerse uno y empezar como este camino de crecimiento personal. El mío yo creo que empezó de manera muy notoria hace 2 años y medio, justo calza con el momento en el que decidí, ¿verdad?, buscar ayuda profesional, y calzaba también pues con haber terminado una relación bastante larga y así, y a raíz de esto creo que hizo una diferencia enorme. Entonces yo creo que sí, a veces tenemos mucho estigma alrededor de lo que es buscar ayuda profesional, pero creo que es bastante importante poner eso de lado y saber que eso está bien y que está bien pedir ayuda. Y que bueno, también saber que esto es un privilegio, ¿verdad? Porque no todos podemos tener acceso a ayuda profesional. Y bueno, vos me comentaste en algún momento, ¿verdad?, de algunos lugares a los que uno puede, digamos, recurrir sin necesitar este tipo de ayuda y no está dentro de sus posibilidades económicas.
Sí, hay diferentes organizaciones que se encargan de ayudar a hombres y mujeres que están pasando por problemas como estos. Obviamente cada caso es diferente. Yo creo que lo más importante es como buscar una organización en caso de que no se pueda pues pagar una práctica privada, una organización que esté aliado específicamente al problema que estamos viviendo, pasando. Pero es importante, es importantísimo, porque al final eso va a terminar siendo la base de nuestro estado emocional, no solo en el presente, sino en el futuro. Y dependiendo de cómo manejemos estas luchas y estos traumas emocionales que a veces puede dejar una relación abusiva, o, como te digo, no necesariamente de pareja, también puede ser dentro de la familia, con algún amigo, lo que sea. Si no lidiamos con eso, es algo que vamos a llevar para siempre. Entonces, es importantísimo. Hablando un poquito del tema de relaciones abusivas, Giri, que yo creo que también es algo que queríamos tocar, es importante que entendamos que cuando nos referimos a relaciones abusivas, pues no nos referimos solo a casos en los que haya agresión física o solo casos en los que haya agresión verbal. O sea, hay muchos tipos de agresión, incluso para mí...
¿Psicológica?
Exactamente, la agresión psicológica, el exceso de celos es un tipo de agresión, es un tipo
es
de manipulación.
Es bastante tóxico.
Y es importante que reconozcamos estas cosas, porque a veces es muy fácil perderse en el pensamiento de no, esta es mi relación y tengo que salvarla y hay que sacrificar y hay que hacer sacrificios. Sí hay que hacer sacrificios, sí hay que comprometerse con la persona con la que estamos y a la persona a la que decidimos regalarle esa parte de nosotros mismos, pero eso no justifica cierto tipo de acciones y cierto tipo de comportamientos que están muy, pero muy mal. Y yo personalmente te digo, Giri, he pasado por situaciones así que hoy en día, ya después de haber sanado lo que he tenido que sanar, puedo volver a ver atrás y decir, o sea, no entiendo qué pasaba por mi cabeza. Y es algo como que uno realiza hasta que ya sale de ese ciclo que es tan difícil de romper.
Es sumamente difícil de romper. Yo también he estado en ciclos así, ¿verdad? En relaciones donde hay pues una dinámica bastante tóxica, hay, ¿verdad?, muchísimos celos, hay muchísimo control, hay muchísima manipulación emocional también, y es sumamente duro, es sumamente difícil. Y yo creo que también, como lo hablábamos antes, muchas de estas cosas las tenemos normalizadas porque las vemos a diario como algo normal, ¿verdad? Como algo normal de las relaciones. Esto de los celos creo que se da muchísimo, ¿verdad? Este pensamiento de si la otra persona me cela es porque me quiere, y esto es completamente erróneo. O sea, una de las bases de una relación sana pues tiene que ser esta comunicación más asertiva, esta responsabilidad emocional, esta responsabilidad con la relación, con la persona. Y también hay otros factores, ¿verdad? Otros factores, otras actitudes como el control. ¿Qué otros factores ves vos?
Sí, o sea, bueno, factores hay muchos, lo que yo creo
que... Bueno, es que no sé ni siquiera si son factores, no les podríamos decir así, son como actitudes.
Sí,
entonces
hay muchas
scratch that.
cosas. O sea, yo recuerdo en el momento de mi vida en el que estuve en una relación abusiva, la razón por la que yo me di cuenta fue porque estaba, no me acuerdo qué estaba haciendo en internet, algo estaba buscando, y me salió, o sea, como así, como en, creo que era en un blog de mujeres, o no recuerdo, pues una lista de cosas, digamos, como una lista de preguntas que te hacen sobre cosas de cómo se da tu cotidianeidad. Para ver, para que vos reconozcas esos comportamientos como comportamientos agresivos. Y había un montón de cosas que yo ya las había normalizado por el proceso tan largo que había llevado con esta persona. Y que cuando yo iba leyendo, o sea, era como, sí. O sea, todo estaba ahí. Y a veces muchas cosas que yo decía, mira, o sea, tal vez esto yo estoy minimizándolo dentro de mi propia cabeza por amor. Incluso recuerdo una vez en algún un episodio que yo bloqueé por completo. O sea, y es muy loco porque uno a ese punto llegas. O sea, como que pasó lo que pasó y al día siguiente yo me sentí culpable porque fui yo la que inició la pelea en ese momento. Y yo misma me hice querer creer a mí misma que no había sido nada, o sea, como que no había pasado, como que nada más, no hablemos de esto. En el momento traté de hablarlo con la persona y me dijo, eso no pasó, ok, no pasó. Y yo misma, o sea, lo bloqueé por completo y fue como hasta años después que yo dije, y eso fue como empezando la relación, entonces yo creo que todavía es como más difícil porque es cuando uno está en ese momento de encanto y fue hasta tiempo después que yo volví a ver atrás y yo dije, o sea,
Eso no estaba
¿cómo?
bien.
O sea, no, no, es que era, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento yo le acepté algo así a una persona? ¿Me entendés? Pero cuando estás ahí, uno mismo, por amor, empieza como a minimizar estas acciones y a minimizar estas cosas para tratar de pretender o hacerse sentir que no son graves o importantes, y sí lo son.
Sí, no, eso que estás diciendo también resuena un montón conmigo y es esto de que empezás, es justamente esto que decís, o sea, que en el momento es difícil de reconocer, digamos, ahora que lo estás viendo para atrás o que estamos hablando del tema, podemos decir como, ok, podemos reconocer un montón de actitudes que son tóxicas y que no deberíamos de aceptar en una relación, sin embargo, cuando estamos dentro de una y se presenta alguna de estas actitudes, tal vez en menor escala o así, como que nos cuesta más reconocerlo y tal vez de alguna manera, ok, nos cuesta más reconocerlo y lo minimizamos. Y es que esto pasa muchísimo, ¿verdad? No es tan fácil como decir, pero ¿por qué no se fue de ahí antes? ¿Por qué dejó que esto pasara? Y es como, es complejo, es bastante complejo y yo creo que no se puede simplificar de esa manera de culpabilizar a la otra persona y decirle, si no le gustaba esto, ¿por qué no se fue? ¿Verdad? Porque así no funciona, así no funcionan los ciclos de violencia, así no funciona, digamos, lo que es el abuso psicológico, como vos dijiste también, esto es un proceso bastante largo. Entonces son cosas que no se dan tal vez en el día
Sí.
uno de una manera tan clara, sino son cosas que van escalando con el tiempo y conforme la relación, ¿verdad?, está como trascendiendo el tiempo. Y ya tenés, ¿verdad?, una relación, un vínculo afectivo con esa persona que también hace mucho más difícil el proceso de aceptar como, wow, esto que está pasando no está bien y no debería de seguir.
Exacto, y por ejemplo, en mi caso me pasó mucho y esto realmente lo cuento simplemente porque creo que son cosas importantes de hablar y que no tienen que. O sea, en un momento me da muchísima pena pues comentar estas cosas porque uno dice, o sea, yo que creo que soy una mujer empoderada y todo esto, ¿me entendés? Es como. Pues te juega un poquito con el ego, entonces a veces es difícil hablar de estas cosas, pero. En mi caso, a mí me pasó que yo pensaba que, por ejemplo, el tema de agresión psicológica no me afectaba. Yo me hacía creer eso a mí. ¿Por qué? Porque yo sentía que yo era emocionalmente más fuerte que esta persona. Eso yo me lo hacía creer a mí misma. Y, o sea, me podían decir lo que me dijeran, bla, 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 bla. Y yo decía, no, no, a mí nada de esto me está afectando, nada de esto me está afectando porque I know better. O sea, yo sé mejor que esto, yo sé más. yo sé que lo que está diciendo
casi como convenciéndote a uno misma, ¿verdad?
Sí, 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 convenciéndome a mí misma, diciéndome, no, esto no me afecta. Y algo de lo que me di cuenta tiempo después es que toda esa reafirmación cotidiana de estas cosas negativas, pues como para tratar de manipular tu autoestima hasta cierto punto, ¿verdad? Y yo a la persona no juzgo a esa persona, porque yo sé que esa persona también lo estaba haciendo desde un punto de inseguridad. O sea, todos tenemos nuestras razones, pero era como la constancia con la que eso llegaba. Llegó un punto donde yo me sentía súper triste y súper deprimida, y yo no entendía por qué. Y yo misma empecé a dudar de mis objetivos, y yo misma empecé a dudar de mis sueños, y yo misma empecé a dudar de todo. Y nunca me puse a pensar que tal vez todo esto venía del hecho de que yo escuchaba estos comentarios negativos, era como dice la palabra, como cuando uno lo bajonean con respecto a uh-huh. todo lo que hay en su vida cotidianamente, y al
casi
final
casi que como cerbuchándote el piso.
Sí, exacto,
a vos,
y al final te lo crees, porque te lo uh-huh. crees, y no te diste cuenta en qué momento fue ni en qué momento pasó, y te lo creíste, y probablemente la primera vez que te lo dijo decís, qué estúpida es la que está diciendo. La segunda, uh-huh. ay, qué estúpida es la que está diciendo. La tercera, ay, qué estúpida es la que está diciendo. Pero estar expuesto a esa energía todos los días y a eso te cala y te puede llevar sí. a lugares muy oscuros. Entonces, la agresión psicológica es peligrosísima, por más de que sintamos que lo tenemos bajo control. Eso es como lo que quería compartir desde sí. mi punto de vista.
Sí, claro, porque, digamos, es muy fácil poder identificar lo que es agresión física y agresión verbal, ¿verdad? Porque es algo que es pues eso, es como más tangible, digamos, lo puedes decir, señalar, okay, esto fue agresión física, esto fue agresión verbal. Sin embargo, la agresión psicológica es un poco más como escurridiza, digamos, es más difícil de identificar en el momento, y como vos decís, o sea, tal vez el día número uno escuchaste estas palabras y completamente las rechazaste, pero al tiempo de estar escuchando constantemente esta idea, pues eventualmente esto te afecta la autoestima. Y una vez que te afecta la autoestima, pues entonces estás más anuente a decir como, okay, todo esto negativo que me está pasando, de cierta manera me lo merezco, ¿sabes?
Sí, entonces nada más...
O sea, o no me lo merezco, pero lo aceptas.
Sí, exacto. Y
como
y,
que empezás a aceptar esto.
Y exacto, y sos hasta cierto punto, te sentís responsable porque lo toleraste durante uh-huh. mucho tiempo. Entonces... son muchas cosas que yo creo que me enseñaron demasiado de la vida y me hicieron crecer mucho. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Y le pasa a mucha gente también. O sea, después de que uno sale de una relación así, hay que tener mucho cuidado de cómo vas a manejar tus siguientes relaciones, porque creo que se genera cierto tipo... de, o por lo menos eso me pasó a mí, tal vez se genera cierto tipo de indiferencia hacia el concepto del amor, porque uh-huh. te estás protegiendo, y en el momento uh-huh. uno no lo entiende, y te das cuenta que tal vez te cuesta como volver a conectar con alguien, o volver a sentir interés de involucrarte a nivel emocional con una persona. Entonces, una vez que se sale, es ahí donde viene todo este proceso que hablamos ahorita, de buscar ayuda, de entenderse, y de realmente... decirse a uno mismo, okay, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Para dónde voy? ¿Y qué tengo que hacer para llegar ahí? Y no simplemente seguir viviendo, porque quedan muchas cosas por sanar de este tipo de relaciones.
Yo creo que todo este proceso que estás mencionando, un factor muy importante es el amor propio, trabajar uh-huh. el amor propio. Yo creo que por lo menos a mí en lo personal, de la mano con el acompañamiento profesional y así, el amor propio fue una de las cosas que me ayudó bastante, pues, a conocerme, a ser honesta conmigo misma, a quererme, y a sanar, ¿verdad?, todas estas inseguridades y cosas que trae uno de experiencias pasadas. Entonces, sí, este era como el comentario que quería hacer de cierre con este tema. Sí.
Uh-huh. al final.
Y que es algo que se trabaja todos los días, ¿verdad? No es como que uno agarra así como una semana para trabajar el amor propio, lo trabajaste y ya, divino, seguís
y
adelante.
Y para siempre.
Sí, no, es difícil. Todos los días.
Es difícil, pero es el único...
Y hay días de días.
Sí, es el único verdadero camino a la plenitud para mí. O sea, si eso no está solucionado, pues nada de las otras cosas se va a alinear, ni ninguna otra relación que vayas a tener. O sea, es el primer paso, definitivamente.
Pero bueno, sí, estos fueron entonces un poquito los temas que queríamos tocar hoy. Queríamos pues dar nuestro granito de arena a la conversación que se estaba dando en redes sociales, ¿verdad? Sobre estos personajes de chico bueno, chico malo, que yo creo que para mí, en conclusión, ninguno de los dos es... o sea, no, de... ¿Qué? De... Pero sí, estos fueron los temas de hoy. Queríamos aportar un poquito a la conversación que se estaba dando en estos días en redes sociales sobre el chico bueno, el chico malo, y también un poquito hablar de lo que son las relaciones y nuestras experiencias en las relaciones. Entonces, espero que les haya gustado, y si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran para la próxima semana, nos lo pueden dejar también en los comentarios. Y, por supuesto, que se acuerden de seguirnos en redes sociales. Nati.
Por derecho, desde que nacimos, nos merecemos que nos amen como se debe y que nos respeten como se debe y que nos traten bien y que nos chinen sin que nadie espere nada a cambio. Entonces, nada, ese es el mensaje. O sea, ámense mucho, porque cuando uno se ama mucho, se encarga de rodearse de personas que lo llenen de cosas lindas, positivas, y que vayan a aportarnos para nuestro futuro. Muchas gracias por acompañarnos, y también que nos dejen recomendaciones de temitas, como dijo Gil.
Ok.
Chao.
Chao.
Bleh, bleh.
Bleh. Yeah.